Buenas tardes. Pues bienvenidos a todos. Vamos a empezar, como siempre, con un momentito de silencio y de concentración. Vamos a centrar nuestra atención en el interior. Y desconectar de todo lo que ocurre durante el día. Y vamos a estar aquí presentes. Tomando conciencia de este momento. Respiramos conscientemente. Y con cada respiro nos vamos sintiendo más centrados, más presentes, más relajados. Y más conscientes de este momento. Y vamos disfrutando de este momento de silencio, donde podemos calmar la mente, relajar la mente, y relajar también nuestro cuerpo, y disponernos a aprender, a tomar conciencia, seguir despertando en este camino espiritual. Respiramos profundamente y regresamos. Muy bien. El tema de hoy es humildad, desapego y autorrespeto. Humildad, desapego y autorrespeto. Estaba pensando que estas tres palabritas podrían ser como una moneda. Una es una cara, humildad, la otra cara es autorrespeto y la parte central, el borde, es desapego. La humildad y el autorrespeto están unidos y el desapego es la práctica profunda que tenemos que hacer para desarrollar humildad y desapego. Y la verdad que son palabras muy bonitas, pero muy poco comprendidas, ¿no? A veces se entienden mal. Y a veces pensamos que si somos humildes nos pueden aplastar, ¿no? Nos pueden dañar o herir. Y la verdadera humildad no. La persona verdaderamente humilde no se siente nunca aplastada. Al contrario, es el ego el que se siente aplastado y dolido. Pero la persona con humildad está libre de influencias. Está libre de la presión que otros intentan poner sobre ella. Está libre de culpabilidades. En realidad estaba pensando que humildad es como un sinónimo casi de libertad. La persona humilde es libre. Porque no depende. No reacciona. No actúa como otros quieren que actúe. El ego sí. El ego dice, ¿por qué me haces eso? El ego es el que dice, no tienes derecho a tratarme así. El ego es el que dice, esto no es justo. El ego dice, me ha dolido. Pero la humildad no dice nada de todo esto. Dice, muy bien, haz lo que tú quieras. Yo voy a hacer lo que también yo quiero. La humildad es no entrar en juego con este juego de reacción y de justificación. Entonces la humildad es comprender profundamente que lo que nos ata, lo que nos esclaviza, es el yo y el mío. Yo. Mío. ¿Eh? Yo. Mío. Y cuando reflexionamos sobre estas dos palabras y hacemos el trabajo interno con el desapego, ¿no? Desapegarme de este yo, que hemos construido desde pequeñitos, sin ninguna culpa, nadie tiene culpa de esto, ni nuestros padres tampoco, pobrecitos, ¿verdad? Últimamente todas las terapias van en contra del padre y de la madre, ¿verdad? Todo el mundo va a hacer una terapia y lo primero que te preguntan, ¿y tu padre? ¿Y tu madre? ¿Qué te hizo? Y pobrecitos, no hicieron, hicieron lo mejor que pudieron, hicieron todo lo que pudieron hacer y no sabían hacer más. No sabían hacer más. Entonces, ¿cómo podemos culpar a alguien? Y nosotros lo mismo, hacemos lo que sabemos y luego vamos aprendiendo y descubrimos cosas. Entonces hemos ido aprendiendo todo este yo y mío y lo hemos asimilado de forma espontánea y natural porque es el aprendizaje normal. Pero bueno, luego vamos descubriendo otras cosas, tenemos inquietudes más espirituales, más de búsqueda y nos damos cuenta que eso hay que desenredarlo, hay que quitar esa información, ¿no? Y esas creencias que tenemos. Y una de ellas es ese yo construido en base a una personalidad externa, en base a lo que he estudiado, en base a lo que tengo, en base a lo que hago, en base a lo que represento, en base a lo que se ve de mí, la imagen. Claro, si no construimos una identidad espiritual y no entendemos lo que es la espiritualidad, por eso si no entendemos profundamente qué es este yo y qué es este mío y qué es la espiritualidad, es muy difícil de desprenderse de este yo. Porque uno se desprende y no le queda nada. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago? Es como si te quitan toda la ropa y te dejan así desnudo. Y dices, Dios mío, pero ¿qué hago? Me han quitado todo. Pero cuando vamos construyendo la identidad espiritual, entonces yo mismo me desprendo de eso, porque entiendo que yo no soy todo eso. Pero a la vez, lo interesante es que desprenderse no quiere decir que lo suelte todo y renuncie a ello o rechace. No. Sigo estando en esta forma, sigo estando en este personaje, sigo haciendo lo que tengo que hacer, sigo teniendo los títulos que tengo que tener, sigo teniendo el trabajo que tengo que hacer. Pero cambia aquí la conciencia. ¿Quién soy yo? Yo no soy todo eso. ¿Qué es mío? Mío no es nada de eso. ¿Lo ves? Es un cambio de conciencia, no un cambio exterior. En muchas ocasiones lo que buscamos es siempre rechazar el problema, dejar a un lado el problema, huir del problema, huir de nosotros mismos. No, la espiritualidad te enseña a estar donde estás, a hacer lo mismo que estás haciendo, viviendo en el mismo lugar donde vives y utilizando todos los recursos que la vida te ha dado, y los estudios, y tus padres, y todo, pero con otra conciencia. Ese es el cambio. La verdadera espiritualidad es cambio de conciencia. Eso produce muchos otros cambios, pero no. Cuando quiero cambiar cosas externas, estoy en la conciencia del ego. El ego es el que quiere, no estoy bien contigo, me voy. No me gusta este trabajo, lo dejo. No me gusta este país, me voy a otro. Y en el otro, tampoco me gusta, me voy a otro. Me vuelvo a casar, no me gusta, caso con otra persona. Y así vamos dando vueltas. Entonces, las conciencias, el cambio de conciencia sería, por ejemplo, yo no soy el que hago, yo soy un instrumento. Entonces me quito la responsabilidad de hacer. Simplemente soy un instrumento. Una flauta es un instrumento. Puede ser muy, muy buena, puede ser de mejor, la mejor calidad, la más cara del mundo, la mejor elaborada. Pero si no tiene alguien que la toca, no suena. Es simplemente una flauta. Una mala flauta, más baratita, más sencilla, pero un gran músico. ¿Qué hace? Hace que suene aquello de maravilla. O sea, el que hace sonar la flauta es el músico, no la flauta. El problema de la flauta sería que se creyera que la flauta, yo soy la que suena. Y entonces el otro le dice, pero te estás equivocando. No, déjame, yo sé lo que digo. Y entonces empieza a confundirse. No soy el que hace, soy un instrumento. Yo no soy el que enseño, soy simplemente un estudiante. Entonces, cuando tenemos esa conciencia de dar consejo, nos hemos olvidado de que somos estudiantes y creemos que somos el maestro. Y nos gusta mucho a todos, ¿verdad?, dar consejos. Es más, estamos en una reunión en algún sitio y alguien dice algo y todo el mundo le da un consejo. ¿Sabéis? ¿Te has dado cuenta? Sobre todo cuando te encuentras un poco mal, es fantástico. Estornudas, solo estornudas, y el diagnóstico es rapidísimo. 25 personas ya saben lo que tienes y acuden a ti y te dan algo. Mira, yo tengo esto, te va muy bien, porque esto te lleva, no sé qué, no sé cuándo. El otro, tal, tal, tal. Y acabas con una farmacia entera en tu casa. Y solamente has estornudado. Pero todo el mundo te quiere dar consejo. Sí, se hace con buena voluntad. Pero yo soy el que sé y esto te lo quiero dar a ti. No es mala voluntad, pero es esta actitud, ¿verdad? O alguien dice, ay, yo no sé lo que me está pasando en casa, en mi familia. Pues mira, tú lo que tendrías que hacer es tal, 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 tal. Y entonces uno recibe 300 consejos. Y resulta que las personas que dan los consejos tampoco se llevan bien en su familia, seguramente están separados también. En fin, todo no funciona, pero dar el consejo sí, ¿eh? Porque eso es muy... Y así vamos recibiendo consejos de todos. Y nos sentimos muy a gusto. ¿Qué tal hoy? Bien, hoy le he dado un consejo a una persona, pero he hecho caso del consejo. Ah, no lo sé, pero le he dado un consejo, así que estoy... Es como una sensación el consejo. Pero es nuestro ego, ¿eh? Probar vivir sin dar consejos. Incluso aunque os lo pregunten. Oye, ¿tú qué piensas que debería hacer sobre esta situación? Pues es interesante esta situación. ¿Y tú qué piensas que deberías hacer? Porque piensas tu situación. ¿Qué quieres que piense yo de tu situación? Pues no sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Deberías saberlo? Yo no debería saberlo. Tú crees que yo debería saberlo, pero no, eres tú la que debe saberlo. ¿Lo veis? O sea, desde el ego también se busca otro ego. Un ego busca que otro ego le diga algo a este ego. Y si este ego no recibe la respuesta del otro ego, se enfada. Pero hemos de estar protegidos de los otros egos. Porque luego el ego te dice, me dijiste aquello. Y tú dices, sí. Y salió mal, así que es tu culpa. No, pero yo solo te lo dije. ¿Por qué lo hiciste? Porque tú me lo dijiste. Entonces cuando aprendes esta lección ya no dices nada. Porque así nunca puedes decir, tú lo dijiste, yo nunca te dije nada. Entonces yo no soy el que enseño, el que sé, el maestro. No, soy el que estudia, el estudiante. Siempre soy un estudiante. Siempre estoy estudiando. Estar aquí es el mayor estudio, más que estar allí. Aquí se aprende más que ahí. ¿Estáis de acuerdo o no? Si queréis venir aquí, sentaros, veréis. Tienes que estar mucho más atento aquí. Todo el mundo te mira. Ahí nadie te mira más que uno de vez en cuando, que soy yo. Uno está sentado así relajado mirando al ponente, ¿eh? Cómo lo hace, cómo está, cómo va vestido, qué cara tiene hoy, ¿eh? Un montón de análisis que aparecen por allí. Y uno tiene que estar aquí desapegado y observando y a la vez hablando y a la vez pensando, ¿estará bien? ¿Será interesante lo que dice? Hoy no es tan interesante, hoy sí, hoy parece que... Entonces tienes que estar aquí aprendiendo muchísimo. Fantástico. Es un proceso de aprendizaje. No soy el que sabe, sino soy el estudiante que está aprendiendo constantemente. Luego, no soy el que... Yo no poseo nada, sino soy un depositario. ¿Entendéis esta palabra, depositario? Es el que administra algo, ¿no? A veces alguien tiene una finca y propiedades, es el propietario. Pero quien cuida todo y quien disfruta de todo es el depositario, es el administrador. Además, el administrador que administra. El propietario nunca está por ahí. Es el que paga los impuestos, paga todo, todos los gastos, los dolores de cabeza, cómo tengo la finca, no sé cuánto, tal, que tenemos que arreglar esto, lo otro. Y el otro administra, se gana un sueldecito y además disfruta de todo lo que tiene. Y esto es real, ¿eh? Tengo un conocido en Australia que nos contaba este ejemplo. Que tenía un amigo muy rico y que viajaba mucho. Y tenía un yate muy bonito en el puerto. Pero nunca tenía tiempo de ir al puerto, cuidar el yate y utilizarlo. Entonces le dijo a este amigo, por favor, casi le pidió, por favor, ¿quieres cuidar de mi barco? Dice, no te preocupes por nada, cualquier cosa que necesites me lo pides y yo te lo doy, pero cuídame de él porque es que no me da tiempo y se va a estropear. Y el otro decía, esto es una maravilla, ¿ves? Utilizo el barco, cuido el barco, su barco es como si fuera mío, pero todos los problemas del barco se los lleva el propietario. Si le pasa algo al barco, lo paga él. Y yo disfruto del barco. Esto se va a ser un depositario, un administrador, ¿eh? El que administra. Entonces, esta conciencia en la vida es muy práctica, es muy útil. Y creemos que poseemos cosas, pero en realidad no es así. Porque todos nos tenemos que ir, ¿verdad? Es algo que siempre decimos en las conferencias, que nadie se queda. Si nos tenemos que ir, es que en realidad no poseemos nada. Es temporalmente. Es como un leasing que le llaman ahora, ¿no? O sea, lo compras por un tiempo. Compras por 10 años. Es mío, mío. Y dice, pasó la fecha. Oh, ya no es mío. Pues esto es lo mismo. Mío, mío, mi casa, mis cosas. Y cuando llega, hay que irse. ¿Cómo? Pero ahora que pagué ya la hipoteca. Pues lo siento, llegó tu tiempo. Yo pensaba que duraría un poco más. Pues no, aquí llegó. Y tenemos que dejarlo. Así que la realidad más real es esa. Todo pasa por nuestras manos, todo pasa por nuestras vidas, lo utilizamos, disfrutamos de ello, pero luego lo tenemos que dejar. Y a veces, muchas veces, tenemos que dejarlo antes de irnos. Es el final. Pero muchas veces hay cosas que nos empeñamos en tenerlas y luego resulta que se nos van de las manos, porque otros se los llevan, ¿no? O porque nosotros las dejamos porque ya no nos interesan. Entonces esta actitud de nada mío, sino yo administro todo lo que hay en mi vida y todo lo que viene, de forma que estoy desapegado. Es decir, que en el momento que lo tengo disfruto de ello, pero en el momento que dejo de tenerlo, sigo disfrutando de no tenerlo. Porque es posible que venga otra cosa. Esta actitud de depositario también es conectada con la humildad. Y nada es mío también es la actitud de soy un huésped. Soy un huésped. Esta también es muy bonita. Además es verdad también. Todos hemos venido a este mundo, ¿verdad? Pero no nos acordamos de dónde. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿No? Y todos nos vamos a ir. Tampoco sabemos muy bien dónde. Nos vamos a ir. Y seguro que en algún lugar. Y muy bueno. Entonces estamos aquí de paso. Pero nos olvidamos y vivimos como si estuviéramos eternamente aquí. Como si todo lo que hiciéramos y planificamos para tres vidas seguidas casi, ¿no? A veces. Pero no, nos vamos a ir. Somos huéspedes. Cuando uno es un huésped, ¿qué hace? Va a casa de unos amigos, le dejan una habitación, suele cuidarlo bastante, en general, como no es mío. Pero si pasa algo, pues dice, no, fíjate, se cayó este jarrón, lo siento, pero ¿qué vamos a hacer? Pero como no es mío, tampoco me preocupa mucho. Y cuando te vas, te olvidas de esa casa, de esa habitación, porque no es tuya. Simplemente estás unos días. Entonces, todas estas actitudes, estas conciencias, son las que me van ayudando a despertar esta cualidad que se llama humildad. La humildad es esto, nada es mío. Y yo no soy nada, externamente. Porque luego viene el autorrespeto, que es interno. El ego quiere mostrarse siempre fuera. ¿Has visto lo que soy? ¿Has visto lo que hago? ¿Has visto lo que tengo? Y no hay que tener, por ejemplo, los coches. En los coches se puede ver el ego. Uno se compra un gran coche y de repente, ¡oh, más grande, se hincha! Y yo, más grande. Yo soy grande, tamaño, y tengo un coche muy pequeño. Me hace gracia. A mí siempre me gustan los coches pequeños. Caben más, mejores sitios, gastan menos, son más económicos. Pero las cosas que yo poseo se conectan conmigo y yo me conecto con ellas y eso hace crecer mi ego. Es decir, externamente, mira quién soy. Mira lo que tengo. Y como tengo eso tan grande y ha costado mucho, soy importante. Y los demás, desde el ego, también hacen esto. A ver, ¿quién es? Tú no lo has visto, pero ves el coche. Y lo ves que limpio está y qué grande. Y dices, oye, ¿quién es? En cambio pasa al lado otro coche, más pequeñito, y no preguntas quién es. Te da igual. Pero del otro preguntas quién es. ¿Por qué preguntas quién es? A lo mejor es más simpático el que viene detrás con el coche pequeño. Pero no, tú quieres saber el coche grande. Oye, ¿quién es? Oye, ¿y qué hace? ¿Y dónde vive? Dicen, vive no sé. Va a vivir ahí. Voy yo. Y es no sé qué. Y de repente va creciendo tu interés por esa persona. Y aunque después esa persona sea bajito, gordito y feo, es igual. Tú lo ves guapísimo, interesantísimo. Porque tiene todas esas cosas. Esto pasa, nos reímos, pero esto es la realidad. Esto es el juego de los egos. ¿Cómo nos influimos? En la humildad todo eso va cambiando. Es decir, fuera soy lo que me corresponde ser, lo que me ha tocado ser. Porque cada uno tiene un papel que se va desarrollando, profesionalmente, familiarmente, humanamente. Pero no te identificas con eso, es como si no fueras nada. Pero no pasa nada, porque internamente construyes tu autoestima y tu autorrespeto, que es ese conocimiento espiritual. Por eso autorrespeto y humildad van totalmente conectados. En la medida que vas desconectando del ego, vas conectando con tu autorrespeto verdadero, tu auténtica identidad espiritual, quién realmente eres. Entonces la humildad, por eso está conectada con el desapego. Porque si no soy capaz de desapegarme de esta imagen, acordaros, desapego no es rechazo. Y desapego no es desprecio. Ni es huir. No, estoy donde estoy, estoy con lo que estoy y hago lo que tengo que hacer. Pero estoy despegado. Despegado. Desapegado. ¿Sí? Y por eso la meditación es tan importante, porque la meditación me ayuda a despegarme. Esta es la práctica de la meditación. Cuando decimos estoy en el presente, estoy en el ahora, donde no hay juicio, donde no hay deseos, donde no hay nada, eso es desapego. Pero ¿cuánto nos cuesta, verdad? ¿Cuánto cuesta estar 30 segundos realmente en el presente con la mente tranquila, relajada, concentrada en un pensamiento? Todo el mundo, la mayoría, excepto algunos que se han entrenado un poco más, pero la gran mayoría dicen, esto es muy difícil. ¿Pero cómo paro la mente? Si vienen un montón de pensamientos. Porque el apego no solo es a las cosas externas. En realidad eso es lo más fácil de desapegarse. A veces incluso a la fuerza. Tienes un accidente, se rompe el coche y te tienes que desapegar a la fuerza. Te quedaste sin coche. Te duele un poquito y después te olvidas. ¿Pero estamos más apegados a qué? A nuestra forma de pensar. A nuestra forma de entender las cosas. A nuestra forma de hacer las cosas. Esto se hace así. Perdona, así no se hace. Esto se hace así. Eso se pone allí. ¿Por qué se pone allí? Porque siempre se ha puesto allí. Ah. Y si lo pongo allí, es que allí no va. Ah. ¿Y por qué no va allí? Porque siempre va allí. Ah. Porque allí está ordenado y allí está desordenado. Ah. Nos apegamos. Y cuando intentamos meditar, todas estas cosas a las que estamos apegados aparecen en nuestra mente. Lo que nos dijo el otro, lo que tenemos que decirle, lo que no me gusta, lo que me gusta, lo que estoy pensando, lo que pensé, lo que quiero comprar, lo que no. Todo aparece en nuestra mente. Por eso el desapego es tan importante. O sea, solo puedo vivir libre de todo este ego que he creado. Si practico una y otra vez, día tras día, constantemente, el desapego, que es meditar. Meditar es desapegarse. Cuando aquí decimos yo soy un alma, yo soy un ser espiritual, soy un ser consciente, estamos conectando con nuestra identidad verdadera. Y a la vez estamos desconectando de la imagen, de la forma, del personaje. Yo soy la presencia que está detrás de los pensamientos. Yo soy el creador de mis pensamientos. Yo soy el que piensa. No soy los pensamientos. ¿Dais cuenta? Eso es desapego. No soy mis pensamientos. O sea, esta idea que corre por mi mente, no soy yo. Es simplemente una idea. Sí, pero las cosas se hacen así. Fíjate qué idea. Las cosas se hacen así. Qué tontería, ¿verdad? Se pueden hacer de otra manera también. Y así lo he creído durante tantos años. ¿Y cuántas veces me he enfadado? Por ese pensamiento, creyendo que yo era el pensamiento. Las cosas se hacen así, apegado a ese pensamiento. Y ahora que me doy cuenta, lo suelto. Lo siento, las cosas se hacen de otra manera. No me vas a dejar, ¿verdad? Sí. ¿Tantos años juntos? Sí. Llegó tu momento. Adiós. Oh. Uno menos. Pero es que hay muchos, ¿eh? Y luego aparece otro. Hola, Enrique. Hace tiempo que no nos veíamos. Tienes razón, hace tiempo que no nos veíamos. ¿Dónde estabas? Bueno, estaba ahí escondido, pero creo que ha llegado mi momento. Yo creo que las cosas son así. Uy, qué pesado, otra vez. Y lo sueltas. Y meditar es estar soltando todo rato, soltando todo rato, soltando como rato, todo rato. Y la gente dice, ¿cómo medito? Pues medita. No hay más vueltas. Eso también es un apego. ¿Cómo? Deja de pensar en cómo. Hazlo. Medita. Suelta. Relájate. Piensa simplemente, soy un alma, soy luz, soy un ser consciente, soy el que piensa, soy el que siente. Ese soy yo, el creador de mis pensamientos. Nada más que eso, un ser de luz, un ser consciente, pura conciencia, ese soy yo. El que mira a través de los ojos, el que ahora está mirando, ese soy yo. No esta cara que está detrás, ese soy yo. El que hace así, el que se ríe, ese soy yo, no la boca, yo soy el que está detrás, yo soy el que mueve la boca, el que mueve las manos, ese soy yo. Eso es meditar, ser consciente de quién soy, ser consciente de quién soy. ¿Y qué es estar desapegado? Estar en el mundo, estar en el trabajo, estar en la familia, pero ser consciente de quién soy. Esto es, ser consciente de tu espiritualidad. Nada más. Fácil, ¿verdad? ¿No? ¿Podéis hacer así si queréis o así? ¿Fácil? Hay una historia linda que llaman la historia del rey Janak, que es el rey que conquistó el apego. Ya lo hemos contado alguna vez, pero siempre es bonita de recordar. Y había un sanyasi, un ermitaño de estos, ¿no?, que viven en las cuevas, que estaba practicando el desapego con profundidad y le costaba. Siempre venía alguna idea en su cabeza o se sentía pegado hacia alguien o hacia algo. Y entonces escuchó pues, que alguien le decía, pues hay un rey que vive en su palacio y ha conquistado el apego. Y dice, tengo que ir a ver a este rey, porque ¿cómo lo hace siendo un rey? O sea, yo en una cueva, sin nada, con un taparrabos aquí, sin comida, sin nada, y siento todavía apego hacia las cosas. ¿Cómo hace este rey lleno, envuelto en riquezas? ¿Cómo se puede desapegar? Igual sanyasi a visitar a este rey, y llega a su palacio así al atardecer, empieza a anochecer, se encuentra con el rey le dice, ¿qué tal? Bienvenido, pasa. Mira, estoy un poco ocupado, ahora te atiendo y además voy a preparar un poco de comida para que comamos juntos y charlemos, te cuento lo que tú quieras. Mientras tanto puedes ver mi palacio, tienes unos minutos para verlo. Le da una velita y le dice, pero vigila que no se te apague la vela porque esto es muy oscuro y si se te apaga la vela te vas a perder. Así que simplemente mantén un poco de atención en la vela, pero disfruta del palacio. Y se va. Y el sanyasi coge la velita, empieza a pasearse por el palacio y acaba un rato, se encuentra de nuevo con el rey y el rey le dice, ¿qué tal? ¿Te ha gustado el palacio? Dice, mira, la verdad es que no he visto nada porque estaba tan oscuro yo con la velita y el vientecito que hacía, la corriente estaba pendiente de la vela, que no se apagara, que casi se me apaga, que no se me apaga, que al final es que no me he dado cuenta de nada. Dice, muy bien, este es mi secreto. Dice, cuando estás consciente del alma y de la luz interior para que no se apague y estás atento a que siempre esté encendida, lo que está afuera no te fijas. Puedes vivir en un palacio, pero no lo ves. Y el sanyasi de repente dijo, ah, ahora lo he entendido. Y este es el desapego. Desapego es estar donde estás, pero la atención se dirige hacia adentro. La atención se dirige hacia adentro. La atención no está afuera. Entonces yo estoy dirigido hacia adentro, entendiendo quién soy. Soy este ser consciente, soy el que mira, soy el que piensa, soy el que siente, soy yo soy el músico que mueve este instrumento, yo soy el músico que da sonido a este instrumento, yo soy el actor que mueve este personaje y actúa. Esto es una obra de teatro, esto es una maravillosa obra de teatro y estamos constantemente en diferentes escenarios. Entonces esta conciencia constante de yo soy el actor, yo soy el huésped, estoy aquí de paso. Nada es mío. Todo, cuido de todo. Tal como viene, se va. No me agarro a nada, no me engancho con nada. Entonces esta conciencia me permite estar libre. Si esto es un entrenamiento, esto no es de un día para otro, ¿eh? Pero si este entrenamiento lo voy haciendo y voy incluso desprendiéndome de mis ideas y digo, fíjate, siempre pensé que las cosas eran así. Pero no, hay muchas maneras de entender las cosas, de todo. Cómo se hace algo, cómo se ordena algo, cómo se cocina algo, todo. Hay muchas maneras. Entonces empiezo yo mismo a darme una lección a mí mismo. Hay muchas maneras. Mira, este lo hace de una manera distinta. Y luego observas para... A veces necesitas como... ¿Cómo se llama esta palabra? Necesitas confirmar las cosas, ¿no? Asegurarte de que lo que estás pensando no es una sugestión solamente, es una realidad. Pero es muy fácil, porque por ejemplo, tú cocinas algo y te dicen que bueno, y dices, ¿ves? Esta es la forma de cocinar. Pero no, otro día cocina alguien algo que tú consideras que no está como debería ser. Pero luego resulta que la gente les pregunta y dices, ¿qué tal? Y dices, oye, buenísimo. Y entonces dices, qué raro, lo mío estaba bueno, pero el otro también buenísimo. Así que también hay muchos gustos, qué curioso, hay muchos gustos. A uno les gusta más tostadito, a uno les gusta más crudo. A uno les gusta más frito, a otros más hervido. Y hay para todo, como dicen, hay gustos para todos. Quiere decir que todo es correcto, todo es real, todo es verdadero. ¿Sí? Cuando yo empiezo a entender eso, o sea, humildad y desapego necesitan entendimiento. Si no hay reflexión y entendimiento, eso es parte de la meditación, todo esto no funciona. Pero cuando hay ese entendimiento, entonces alguien dice, oye, que lo que sé que tal, 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 y en lugar de discutir dices, tienes razón. Y de repente el otro se calla y se queda tranquilo. Le das la razón. viene así, tienes razón. Y además es verdad, porque tienes razón, porque es verdad. No estoy, como a veces dice, me estás dando la razón porque quiere, porque no sé, ¿cómo se dice eso? ¿No? Me estás dando, sí, porque me estás tomando por tonto, ¿no? O por loco, o ¿cómo dices la razón? Eso, a los tontos y a los locos. Pero eso es porque le estás dando la razón desde el ego. Y le dices, vale, tienes razón. ¿Eh? Tienes razón. Toma, para que te calles. Pero se nota. O sea, en el fondo estás pensando que no tienes razón. Pero cuando la razón se la das desde la profundidad del entendimiento, es decir, entiendes que cada uno piensa de forma distinta. Entiendes que cada uno interpreta la vida de forma distinta. Entiendes que cada uno la ve desde una perspectiva distinta. O sea, su perspectiva es esa. Por lo tanto, él tiene razón. Entonces ya no se lo dices para que se calle, sino dices, es verdad, tienes razón. Y hace, se apaga. El otro día me pasó una persona. Vino así con mucha fuerza. No me gusta cómo lo has hecho. Hay otra persona que lo hace mucho mejor que tú. Pero más con tal. O sea, parecía que yo tenía que enfadarme. Y tal, no sé qué. Y no sé cuántos. Porque no sé qué. Porque además, esto, y además, tal, y además, tal. Un montón de cosas. Tal, tal, tal. Y yo seguía escuchando. Y al cabo un rato, termina y digo, tienes toda la razón. Porque tenía toda la razón. Desde su punto de vista tenía toda la razón. Y de repente cayó y habló con otro tono y otra cosa. Ah, pues mira, lo que estábamos diciendo el otro día, cambió, se acabó, ya se quedó con su razón. Probadlo. Pero
¿no tienen razón?
Es que siempre tienen razón. Nunca, siempre tienen razón. Piénsalo. ¿Por qué no pueden tener la razón? No, pero ¿por qué no tienen la razón? ¿Pero por qué no? O sea, imagínate, todos dicen que les ha gustado la conferencia, pero hay uno que dice que no le ha gustado la conferencia. ¿Tiene razón o no? Claro que tiene razón. A él no le ha gustado. Pero si lo piensas así, en todo encontrarás que esa persona, en su perspectiva, tiene razón. En su perspectiva tiene razón. El día que sientas que tiene razón, ya no discutirás. Se habrán acabado las discusiones y dirás, qué feliz que soy. O sea, la razón es un pensamiento que otro tiene. Por lo tanto, siempre tiene la razón, porque es un pensamiento que el otro tiene. Pero cuando ese pensamiento lo proyectamos fuera y lo conectamos con lo que yo pienso, es cuando empezamos a discutir. Pero si simplemente entiendo que un pensamiento que crea otro y le hace interpretar la vida de una manera, es su manera de interpretar, por lo tanto ahí tiene razón. Ahora, si comparamos con lo que yo pienso y queremos enfocarnos en algo concreto, ahí es donde nos enfadamos. Pero ahí es donde tienes que razonar, ¿no? Y decir, ¿quiero discutir o quiero vivir en paz? Porque a veces, en lugar de ponerlo aquí y ponerlo aquí, prefiero estar en paz que no discutir, ¿no? Entonces, la humildad nos da esa libertad. Pero esa libertad y esa humildad solo la puedes tener si está el tercer elemento, que es el autorrespeto. Es decir, profundamente entender quién eres. Y entender que, de la misma forma que cada uno tiene su perspectiva, tiene su forma de interpretar la vida, también entender que cada uno es único y especial. Es decir, yo soy único y especial. Cada uno es único y especial, por lo tanto, yo también soy único y especial. Y esto no lo digo a los demás. No es como el ego, que el ego dice, mira qué coche tengo, mira qué ropa llevo, mira qué zapatos tengo, zapatos bien grandes a veces. No, no. Eso es un yo que lo llevas tú dentro, solo te lo dices a ti mismo. Y dices, ¿quién soy yo? Yo soy un ser único, especial, y tengo grandes especialidades. Y soy un ser consciente, y estoy vivo, qué maravilla, soy yo. Y puedo pensar, puedo razonar, puedo decidir y puedo vivir mi vida como yo quiero crearla. ¡Wow! Sí.
Viene alguien enfadado, ¿no? Como el ejemplo que ponías antes, y dice, es que tienes que hacer no sé qué, o esto por todo eso. Y tú ya no sabes si decirle que sí para que te dejen paz, o decirle que no. Pero es que llega un momento que ya no sabes cuándo interviene el juego, ¿sabes? Y cuando le das la razón para que te dejen paz,
más posibilidades. Esas son unas, son las normales, pero hay más posibilidades. Y precisamente he apuntado esta. O sea, desde el ego, tú dices, no tienes derecho a hablarme así, o no tienes derecho a decirme eso, o no tienes derecho a insistir de esta manera. Ese es el ego, que se siente molesto, porque estás insistiendo, y me molesta a mí. A mí me molesta que me insistas. Pero desde la humildad es diferente. Desde la humildad es, tienes todo el derecho a insistirme todo lo que tú quieras. Tienes todo el derecho a decirme todo lo que tú quieras. Yo tengo el derecho a hacer lo que yo también quiera. Ese es el autorrespeto, claro. Entonces puedes estar tranquilo porque dentro piensas, yo voy a hacer lo que siento que tengo que hacer. Y entonces, bueno, pues aceptas al otro que está en su momento. Tal, 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 sí, sí, sí. Bueno, pero ahí es donde decimos, es su problema. Tú intentas que no se enfade, pero llega un momento que también le puedes decir muy claramente, y dices, mira, en el momento que yo decida hacer esto, es mi responsabilidad. Porque la humildad está conectada con responsabilidad. El ego está conectado con culpabilidad, que no es responsabilidad. Quiere buscar culpables. Y quiere, además, insistirte que tú lo hagas, para que luego tú seas el culpable, no yo. Yo quiero que tú lo hagas, y voy a insistir para que tú lo hagas, y al final tú lo haces por miedo, por lo que sea, para que luego yo pueda decirte, ves, te equivocaste encima. Y tú dices, encima que lo hice. Pero cuando estás más desapegado, entiendes que cuando tú asumes hacer algo, ya no es porque nadie te lo haya dicho, es porque tú lo asumes, por lo tanto vas a ser responsable. Entonces ahí donde le dices, mira, déjame pensarlo. Voy a ver si lo hago o no. Porque si lo hago, yo me haré responsable. Así que las consecuencias las voy a asumir yo. Por lo tanto, déjame pensar si lo voy a hacer o no y asumir las consecuencias o no. Y si no, te voy a decir que no para que tú asumas las consecuencias. Entonces ahí es donde juegas y los egos no pueden luchar mucho cuando hay unos razonamientos de este tipo, ¿sabes? Porque es como que... Pero cuando hay reacción, hay miedo, el ego se alimenta más. Entonces si se percibe que tú estás reaccionando, si se percibe que tú tienes miedo, si se percibe que tú estás empezando a... Ya no aguanto más, ya no aguanto más. Es fantástico, es un buen momento entonces. Entonces cuando más, más. Y tú no puedo, no puedo, más. Que ya no puedo, más. Venga, reacciona. Y entonces ahí el juego está en su pleno apogeo. Pero acordaros, cuesta, ¿eh? No digo que sea fácil. Pero si tú ya te planteas de antemano, cada uno tiene el derecho a decidir y hacer y decir lo que él quiere. Su derecho. Y yo también. No al revés. ¿Por qué dices lo que estás diciendo? Es que lo dice porque quiere. No tienes poder tú sobre él. Tienes poder sobre ti. Esa es la diferencia. Yo tengo poder sobre mí, pero no sobre ti. Ni tú tienes poder sobre mí si yo trabajo desde la humildad. Porque no me vas a hacer reaccionar si yo no quiero. Porque estoy aceptándote profundamente. Haz lo que tú consideres. Haz lo que tú quieras, di lo que tú quieras, pero déjame al final decidir a mí, porque esa es mi responsabilidad. Y en el fondo nadie te puede obligar a hacer lo que tú quieres. Y de hecho en la vida ha habido grandes personajes que incluso han dejado su vida por no hacer lo que otros le provocaban hacer. Y han sido después héroes, o han sido personas que han inspirado a la humanidad durante siglos. La mayoría no hace eso. No inspiran a nadie. Salvan, entre comillas, su vida. Salvan la vida. Pero hay otros que prefieren incluso morir por sus principios o por decir, vale, o sea, me presionas a este punto, pues venga, acaba conmigo, pero no pienso hacer lo que tú estás diciendo que yo haga. ¿Entendéis, no? Entonces llega un momento que si tu espiritualidad es muy profunda y estás muy conectado con todo tu respeto, no tienes miedo tampoco de perder la vida. Porque sabes que no mueres. Esa es otra. ¿Sabes? Si estás conectado de verdad con tu espiritualidad, también entiendes que no mueres. Es simplemente un paso. Por lo tanto, defenderás tus principios y tu responsabilidad porque sabes que eso es las consecuencias que tú vas a recibir. Y desde ahí puedes trabajar desde la humildad. Fijaros en la pasión de Jesucristo, ¿no? Al final, después de todo lo que le hicieron, es un ejemplo de máxima humildad, ¿no? Dice, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, no lo dice por justificar nada, lo dice porque es que es verdad. O sea, no se están dando cuenta de lo que hacen, porque cuando se den cuenta, se sentirán muy mal. Pero cuando el ser humano está dormido, es inconsciente. Entonces, todo lo que estaban haciendo era por inconsciencia. Pero él estaba consciente, aunque sufriera físicamente. Pero internamente, era capaz de perdonar. ¿Por qué? Porque estaba libre de eso en el fondo. Solo un ser libre puede perdonar cuando te están pinchando y te están matando, ¿no? Eso es el límite ya más extremo. Pero esa frase es muy, muy poderosa. Perdónales. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando tú veas que alguien discute, se enfada, pierde los papeles, no sabe lo que hace. Está bajo una influencia externa. Está bajo el miedo, está influido por sus inseguridades, está influido porque otro le ha tratado mal. Esto pasa mucho. El jefe trata mal a su empleado. El empleado trata mal a su mujer. Su mujer trata mal a sus hijos. O sea, es una cadena. Porque como tú no te atreves a decírselo al otro, o no te atreves a mantener tus principios, todo tu respeto, toda tu autoestima, entonces lo asumes, lo absorbes y se lo pasas al que está por debajo de ti, que es más débil. Y esto lo observamos constantemente. Y además está muy bien justificado. Este niño me pone negro, este niño me harta. Y el pobre niño dice, yo no he hecho nada, acabas de llegar del trabajo. Yo te venía a saludar y me estás dando gritos. Y el niño mira así como diciendo, ¿qué he hecho yo ahora? Y seguro que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Esta frase, ¿qué he hecho? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Qué he hecho? Que te preguntas. Y no, lo que has hecho, nada. Estás recibiendo la reacción de otro que viene con su incomodidad. Y tú también lo haces. Es decir, yo también lo he hecho. Yo me he dado cuenta a veces, cuando he empezado a tomar conciencia, de cómo he proyectado algo y cómo se lo he dado a otro. Y antes no me daba cuenta, y lo hacía mucho. No me daba cuenta. Pero un día empecé a darme cuenta y digo, madre mía. O sea, este malestar que tengo de aquí, que no he sabido resolverlo, se lo estoy lanzando además con una técnica y con una precisión y con un refinamiento que el otro se cree que hasta el problema lo tiene esa persona. Porque yo era muy hábil en esto, ¿eh? Muy hábil. ¿Cierto? Y el otro, ah, sentía mal. Digo, fíjate qué hábil soy. Hasta que de repente desperté y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Y con qué habilidad? Ese es el ego. Para no sentirse dolido por aquí, hace daño aquí. Entonces, todas las personas que hacen daño a otras es que están teniendo mucho daño dentro. Por lo tanto, la visión correcta desde la humildad es cuánto dolor tiene esta persona que está causando tanto dolor a otros. Y entonces de repente ya lo ves también de una forma distinta. ¿Lo veis? Todo esto uno tiene que sentarse en silencio para reflexionar, pensar y hacer lo suyo, porque si no, no funciona, ¿eh? Esto solamente con pura teoría no funciona. La teoría uno la tiene que asimilar, es como digerir, y eso es meditar también. Y todos esos pensamientos tenerlos para que cuando ocurra en la práctica puedas tener todos estos recursos disponibles. No decir, oye, espérate, déjame poner la conferencia que dio Enrique el otro día que ponía algo, a ver si era en el minuto 77, en el minuto 37 corriendo. A ver, ah, sí, ahora lo tengo. No sale. Tiene que estar ya integrado, ¿eh? Pero cuando está integrado es muy bueno, porque el ego siempre sale, ¿eh? No os penséis que esto se va rápido, no. Pero cuando tienes un poquito, supongo que hay que trabajarlo mucho más, pero un poquito, notas que el ego sube, como el otro día esta persona que me dijo esto, ¿no? La primera reacción la noté en el estómago, ¿no? Digo, ¿pero por qué me está diciendo esto? ¿Y a qué viene esto? Pero esto es un pensamiento interno, nadie se entera, la cara sigue igual. Y entonces ya vienen los recursos y dices, espérate, que esto es la historia que no va contigo, ¿sabes? Y yo, sí, porque tal. Ya ese sentimiento ya lo has relajado. Y ya sigues observando tranquilo, sin reaccionar, y ya respiras tranquilo, ya baja todo. Y luego ya al siguiente dices, ah, sí, pobrecito, se está dando cuenta. Está bajo una influencia externa, o está pasándolo mal, o algo le ha sentado mal. Ya estás en otra, ¿lo veis? En otra onda. Y ahora, cuando ya termina su historia, tú ya estás en un estado en el que puedes decir, tienes razón, si no, es verdad, quizás sí, quizás no ha sido lo más adecuado, o a lo mejor pues no ha sido la mejor conferencia, o quizás es verdad, hay otras personas que lo hacen mucho mejor. Y tú lo dices de corazón y boom, se aplaca lo otro. Pero eso no quiere decir que el primer sentimiento haya sido tu ego también, que se despierta. Pero tienes los recursos para dormirlo otra vez y decirle, relájate. Entonces, el ego siempre estará allí, hasta el final. Pero también es muy bueno tenerlo. ¿Por qué? Porque nos enseña constantemente lo que no debemos hacer. Es una parte de nosotros que siempre está saliendo y quiere salir, y la ves, y entonces tienes que fortalecer la parte de la humildad para hacer que tu ego otra vez vuelva a su sitio, sin represión, pero con entendimiento. Hasta que al final te haces amigo de él. Y dice, otra vez, no, bueno, yo solo quería venir a saludarte. Ah, vale, pensaba. La humildad también permite que conquistes el corazón de los demás. La persona auténticamente humilde, no la que hace ver que es humilde, porque esto es otra. Hay la falsa humildad, que es aparentarse humilde. Y esto está más generalizado porque se nos ha enseñado a ser humildes. No a ser humildes, sino a ser humildes. Es diferente. Ser humilde es ser. El otro es ser humilde. Sí, lo que tú quieras. Posturas incluso, ¿no? Hay ciertas posturas que son como... Para la humildad tiene posturas. Mira, ponte recto. Sé humilde, pero firme. No empieces a bajar la cabecita y tal, porque luego no es esa la realidad. ¿Sabes? A veces hay como imágenes que aparentan, pero no. Entonces la verdadera humildad conquista tu corazón, o sea, toca dentro. No puedes evitar la energía de la humildad, te toca dentro y dices, wow, esta persona es diferente. Y aunque te haga reaccionar al principio, si sigues así, sigues viendo que es así, te conquista y al final dices, oye, mira, sí, este es auténtico. La humildad es autenticidad. Sale, eres tú mismo, no tienes disfraces, no hay máscaras. Eres tú. Y la humildad hace que Dios se fije en ti. Porque hay muy pocas almas humildes. Entonces Dios está mirando por ahí a ver, uy, cuánto ego, uy, cuánta discusión. Ay, no sé qué. ¡Ah! ¡Oh! ¿Uno por ahí? ¡Wow! ¡Míralo! Y ese conquista el corazón de Dios. Y entonces Dios dice, a ti te voy a echar una mano especial. Porque el que es humilde es un instrumento. Y Dios puede trabajar con un instrumento. Pero el que no es humilde es como si atascara la flauta, como si la tapara. Y el músico dice, pero ¿qué le pasa a esta flauta? ¿Qué le pasa? Está atascada. Y la flauta, déjame, yo soy la flauta, yo puedo tocar. Bueno, pues ahí tú. Pero la flauta que se considera instrumento permite que el otro la toque. Entonces Dios necesita instrumentos para poder trabajar. Porque Él no trabaja directamente, Él no es un ser humano. Cuando nos consideramos instrumentos, cuando vivimos como instrumentos, cuando actuamos como instrumentos, Él capta eso y nos puede ayudar. Y eso no quiere decir que yo me dé cuenta de nada, pero algo ocurre y ocurren cosas. Y entonces mi vida tiene otro sentido porque noto que no tengo que pensar tanto. No tengo que preocuparme tanto por las cosas, sino tengo que mantener la conciencia adecuada. Y en la conciencia adecuada, las cosas adecuadas ocurren. Porque la energía también de Dios ocurre, hace que las cosas ocurran de otra manera. ¿Lo veis? Desde el ego estoy siempre preocupado, con dolor de cabeza, con preocupaciones, con miedos, con... Bueno, el ego crea una red de pensamientos en la que yo mismo me enredo. Yo creo la red, como una telaraña, y ahora me meto dentro de la red y me envuelvo. ¿Podéis imaginar? Ese es el ego. Y al final acabo así todo entrelazado. Y dice, ¿pero qué te ha pasado? A mí, no sé. Es culpa de ese. Pero culpa de ese, si no hay nadie aquí, estás tú solo. Tú enredado en tu propia red. En cambio, con la humildad y el desapego y el autorrespeto, no hay red. Está todo limpio. Estás despegado, estás libre. Puedes volar en cualquier momento. Entonces vale la pena trabajar todo esto. Porque no es esta humildad de aguantar, de tolerar, de inclinarte. No, nada que ver. Es la humildad y el autorrespeto. La cabeza ni alta ni baja, media. O sea, el alto, ego. Bajo, ego. Medio, autorrespeto. Cuando alguien te mira, le miras a los ojos. No le miras así. Y ni le miras así. No, miras a los ojos. No hay que ser muy maniático para eso. Hay muchas relaciones que están basadas en esto, es muy fácil. Esta es una situación muy típica, A veces somos nosotros mismos que somos así, no nos damos cuenta. Pero vamos corrigiendo. Con los niños, uno solo tiene que verlo. Niño, deja eso, no pongas eso ahí. No saques. A veces yo me siento así en la calle observando y veo eso. Por la calle mismo lo puedes ver. Corrección tras corrección, corrección tras corrección. O sea, es como un hábito, corregir. No, cuando tienes que convivir, tienes que plantearte... Es que todo esto tiene que tener un contexto, ¿sabes? O sea, no hay soluciones así embotelladas. Tiene que tener un contexto, pero en ese contexto pues uno tiene que, debería, o sea, en un contexto de relaciones, deberíamos, eso sería lo ideal, tener conversaciones continuas. Deberíamos tener, como lo que se llama, generar pues la forma en que queremos convivir. Deberíamos negociar diferentes espacios para cada uno. Deberíamos pues negociar también cómo queremos tener ordenado la cocina. ¿Sabes? O sea, ahí ya no entra solo el ego y el no ego, ahí entran otras habilidades que deberían ser. Ahora, si por miedo no me atrevo a hablar, ya es otro problema, entonces.
O dar tu opinión humildemente.
O dar tu opinión también, sí, puedes hacer.
Puedes ser misterioso siempre, pero la dejas.
Claro, tú puedes decir, mira, vamos a ponerlo allí, pero bueno, si lo ponemos aquí, pero no es por el ego, ¿no? No lo ponemos aquí porque quiero, sino fíjate, aquí el otro día se llenó de polvo y se cayó, en cambio aquí no, igual no molesta tanto, y entonces le das una opción. Si no, bueno, pues no discutes. Pero ahí entran otras habilidades también que tenemos que ir desarrollando, ¿eh? Y son las habilidades de comunicación y las habilidades de comunicación no violenta, que se llama también, ¿eh? Hay toda una metodología. Y si la humildad está incluida en la comunicación, la persona humilde no quiere decir que se calle todo, ¿eh? O sea, dar la razón, como he dicho antes, un poco cómico, no es que yo me calle todo, al contrario, yo también expreso lo que siento, y llega un momento que si en fin, es tan difícil convivir, siempre puedes decidir, encantado, que se queden todas las cosas donde tú quieras, todas, menos una, que soy yo. Así que te respeto en todo. Es más, todas las cosas mías te las voy a dejar y las voy a dejar en el sitio que tú quieras. ¿Dónde quieres que te las deje? Aquí, aquí. ¿Algo más? Todo, hasta mi pañuelo. Todo, te lo dejo todo. ¿Ya está todo? ¿Estás feliz? Sí. Adiós. Ahora soy yo el que voy. Porque acordaros, el otro tiene derecho a decir y hacer todo lo que quiera, pero yo también. Entonces, con respecto a las cosas, perfecto. Pero con respecto a yo, el alma, el ser, yo al final tengo que decidir. Y si realmente llega un momento que es no insoportable, pero insostenible, pues entonces mejor que cada uno haga su vida, ¿eh? O sea, que al final también tiene que haber un poco de sensatez, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Falta de virtudes, ¿te refieres? O sea, no son virtudes, defectos o vicios o como quieras llamarle, ¿no?
Y todas las virtudes que se dicen, no solamente la soberbia,
sí.
No solamente la falta de humildad,
sí.
Sino todo lo demás. Sí.
El ego, bueno, esto es una percepción personal, ¿no? Quiero decir, un poco por mi experiencia, pero para mí el ego sería la raíz y después el árbol se desarrolla. Y luego sale el apego, sale la lujuria, sale la ira, sale tal. Pero su raíz es el ego. Esta falsa identidad que dice yo soy esto y no soy esto. Yo soy esta imagen.
Sí, pero el ego está falta de todas esas virtudes, de todas.
Bueno, ya no sé tantas virtudes, pero yo te diría al revés.
Pero
más que la falta, el ego es la raíz de todas las debilidades.
¿Sí?
Ah, no lo sé, es que no sé las que te refieres tú. No sé, cada uno tiene un manual distinto. Hay diferentes manuales.
La parte de todo eso
sí.
Es el ego. Es tener ego. Tener
sí, puede que sí. Sí, sí. Está todo conectado, ¿eh? Quiero decir, a veces uno tiene que profundizar y reflexionar para pensar cómo le conecta eso con uno mismo, ¿sabes? Al final. Porque hay quien dice hay siete virtudes, siete pecados, en India dicen cinco, en otro día dicen seis, o sea, según el manual hay variaciones. Pero lo importante es decirme yo, ¿qué tengo yo que me conecta con este ego, sabes? Porque cada uno tiene una pequeña variedad, unos tienen los primos y los sobrinos de uno, del otro tienen el principal, o sea, cada uno tenemos de uno el más gordo y el otro pues los sobrinitos, los primos y la familia secundaria. Entonces para uno es más fácil decir apego, pero ¿cómo puedes tener apego? Si esto es facilísimo. Pero entonces mírate el otro, ¿eh? Que el otro para mí es fácil y para ti es difícil. Entonces nadie se puede salvar de eso, todos tenemos, ¿eh? Vamos entonces a meditar porque se nos hace tarde. Y Acordaros que el desapego es ser conscientes de esta identidad espiritual y ser conscientes también del Ser Supremo, de Dios, porque Él me ayuda a salir de esta historia. La historia a veces me atrapa, pero la conciencia espiritual y la conciencia de Dios me ayudan a salir de la historia estando en la historia. Y por eso es tan importante meditar, porque meditar es estar aquí, pero a la vez desapegarme de lo que pasa aquí. Entonces vamos a hacer ahora un poquito de meditación con esta conciencia, de estar un ratito despegados de toda nuestra historia. ¿Vale? Muy bien. Así que, como siempre, buscamos una postura cómoda, con la espalda recta. Y dirigimos nuestra atención hacia nuestra propia respiración. Y observamos la respiración conscientemente. Cuando dirigimos la atención hacia nuestra propia respiración, automáticamente vamos desconectando de todo lo demás. Así que voluntariamente desconectamos del mundo exterior, desconectamos de lo que queda pendiente por hacer. Desconectamos incluso de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y hacemos el esfuerzo de estar simplemente aquí en el ahora. Respirando, tomando conciencia de este momento y aceptando que todo lo que ocurre es exactamente como tiene que ocurrir. Todo está donde tiene que estar. Y todo es como tiene que ser. Estar presente es aceptar, incluso amar lo que es, lo que hay, tal como es, tal como está. En el presente no hay deseos, no hay expectativas, no hay nada que hacer, no hay nada que resolver, no hay nada que planificar, tan solo estar aquí, presente. Dirigimos la atención hacia el centro de la frente e imaginamos un pequeño punto de luz, como una pequeña estrella, brillante y resplandeciente en el centro de la frente. Esa es nuestra identidad espiritual, el alma. Un pequeño punto de luz. Está envuelta por el cuerpo, envuelta por el personaje, y el personaje está envuelto por la historia. Pero en el fondo de la historia, en el fondo del personaje, dentro del cuerpo, está esa pequeña luz, el alma. Desapego significa ser consciente del alma, estar libre del personaje, de la historia, de todo lo que envuelve a esa pequeña luz, y ser consciente de la luz, del alma. Yo soy un pequeño punto de luz soy. Un ser de paz. Yo soy un ser consciente. Y me mantengo concentrado en estos pensamientos. Soy luz. Soy paz. Soy un ser consciente. Y en esta conciencia espiritual, elevo mis pensamientos y conecto con la luz suprema, con el ser supremo. Y siento esa luz como me libera de todas las pequeñas ataduras y me mantiene en una conciencia más elevada. Por encima de este escenario del teatro de la vida. Absorbo esa luz y mantengo mi conciencia elevada en un estado de paz y quietud. Conectamos con nuestra respiración de nuevo. Respiramos profundamente. Y vamos regresando. Muy bien. Muy bien, pues nada más y buenas noches. Y no perdáis esta conciencia espiritual, ¿eh?